Fidel,
ahí,
buen amigo
rueda
y,
de prensa.
Y gran jugador.
Sí.
Y este, vamos, este se merece todo.
Este,
¿eh?
Se merece. Dicen que igual.
Rayo.
Dicen que igual va para Pamplona, para mi Osasuna, López.
Bueno,
dicen.
¿Tú lo querrías?
Y, a ver, si juega como jugó cuando dejó Osasuna.
¿Pero de lateral o de extremo?
No. No puede, Juanfran no puede jugar de lateral en Osasuna, porque es un equipo que recibe mucho ataque y Juanfran es un…
O sea, de extremo.
De extremo, como jugaba… Bueno, como ha jugado toda la vida hasta que conoció a Simeone. Uh-huh. Sí.
Bueno, ya lleva unos cuantos añitos jugando
ya,
atrás.
Ya, a ver, sí, pero porque con el Atlético Madrid yo creo que Juanfran puede jugar de lateral lo mismo que en el Real Madrid, que tienes laterales muy ofensivos, o en el Barça como Jordi Alba, pero… Pero un equipo como Osasuna, claro, pones a un lateral de estos que está más arriba que abajo y tienes problemas, claro. Mm. Muchos problemas.
Mañana
lo escucharemos en directo a la despedida, si es que finalmente es mañana.
A mí me ilusiona mucho este verano, Carlos, pero yo tengo la duda de quién va a ser el líder en el campo. ¿Quién va a tomar esa manija de Simeone en el césped? Sin Griezmann, sin Godín, sin Gavi, sin Torres, sin Raúl García. ¿Quién?
Bueno, yo creo que Morata puede estar bien. Morata apunta maneras.
Sí, pero con suficiente carácter.
Bueno, está empezando. Es que el carácter es como Coque. O sea, Coque tiene galones y a lo mejor le falta ese carácter, pero bueno, tienen que venir jugadores. Pero vamos, es que estando el Cholo en la banda, ¿para qué quieres un líder dentro? O sea, es que yo no me preocuparía tanto por eso y me preocuparía por el juego. O sea, tenemos que seguir con nuestra filosofía. Yo sí que diría, joder, que el Cholo juegue más, porque cuando jugamos, jugamos muy bien y a veces nos echamos para atrás y no jugamos tan bien, pero el liderazgo yo creo que no, que a día de hoy no, a mí no me preocupa tanto.
Está el Cholo, ¿no?
Sí.
Ese está claro que es el
líder. Sí,
ese,
o sea, esa figura. Es, y si no, se hará. O sea, ya le apretarán a alguien ahí para que…
Oye, cuando has dicho que llevaba a la gente mucho tiempo al comienzo, cuando te he preguntado que hay mucha gente que se estaba yendo… Claro, yo pienso también en Simeone lleva un ciclo muy largo ya en el Atlético de Madrid.
¿Y lo que le queda?
Bueno, pero tarde o temprano acabará el ciclo Simeone, ¿no?
Sí, pero yo creo que el Cholo, mira, por ejemplo, el único destino que yo veo para el Cholo sería algo en Italia por temas de idioma.
El Inter
a lo mejor, pero es que luego…
O la selección argentina.
O mandarle… Yo creo que eso, asumir ese reto…
Pero eso le queda, yo creo que le queda corto.
Es muy complicado todo lo que
hay. A no ser que pudiera compatibilizarlo, que sería imposible. O sea, imposible por la distancia.
Pero el Cholo es un personaje de discurso. O sea, mandarlo a la Premier yo creo que es imposible. A Francia creo que también. O sea, que no sé hasta qué nivel es bilingüe,
es
pero…
El lenguaje del Cholo
yo creo que él necesita, y no sé hasta qué punto es, o sea, no sé si habla inglés o no, pero vamos, el Cholo es un tío de hablar y además es un tío brillante hablando, o sea que, y es la manera de cambiar a los jugadores es
sí,
con la
palabra. Pero aunque sea bilingüe, no es igual.
No sería igual, está claro. Y no sé si lo es, ¿eh? O sea,
no, yo tampoco.
Hablo sin conocimiento.
Yo escucho ahí a Guardiola en el documental este, sí. Ahí dándole… y, a ver, no, es porque habla inglés y hablaba alemán y demás, pero claro, no es lo mismo. No, ya, no es lo mismo.
¿Me estás comparando a Guardiola con el Cholo?
No, bueno, aparte que en el discurso dentro del vestuario, imagínate. Oye, vamos con nuestra primera consulta en Cuídate, ¿eh? Ya sabes que tenemos un teléfono, el 91-443-6501, 91-443-6501, y ha llamado Enrique. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Soy la mujer de Enrique, es la que tiene problema en el pie.
Ah, la mujer de Enrique. Ah, vale, sí. Vale. O sea, y entonces, ¿cómo se llama usted?
Yo me llamo Francisca Fuentes.
Bueno, pues Francisca, a ver, cuéntenos, ¿qué le pasa a Enrique? Bueno, ya, cuénteselo mejor a nuestro doctor.
Buenos días.
A ver… Buenos días. Mire, yo ya tengo más de 2 meses con un problema en el pie, lo que es la planta del pie, en el talón.
Sí.
Y me han hecho la radiografía, pero dice la doctora que no me sale nada. Ve alguna cosita, pero es en el dedo gordo, pero yo le digo que es en el dedo gordo, no me duele.
¿Le duele en el talón?
Sí, me duele en el talón y lo que es en medio, como quien dice, el talón, desde el talón hasta el medio. Entonces, es un dolor, vamos, que no se me quita, estoy tomando antiinflamatorio,
okay.
Pero nada, y ya llevo 2 meses.
¿Cómo empezó ese dolor? ¿Cree usted que empezó a raíz de algo, de utilizar un calzado no apropiado, de que anduviera demasiado?
Bueno, yo lo que ando sí, pero yo creo que el calzado no lo sé, porque lo que uso yo son zapatos deportivos.
Okay. ¿Le duele mucho por la mañana cuando se levanta, según se baja
sí.
de la cama? Okay.
Sí, me duele muchísimo.
¿Y luego cuando anda unos pasos, el dolor cede o remite un poquito?
Es más fuerte. Cuando camino, madre mía, es más fuerte.
más fuerte, pues sí. Lo normal es que tenga un problema de alguna estructura de partes blandas, tipo la fascia plantar. Habrá oído usted que hay un término que se denomina fascitis plantar, esa inflamación de una membrana que tapiza la musculatura de la planta del pie y que en radiología no se ve. Es necesario hacer una prueba diagnóstica tipo como una ecografía, que, sí, que es más económica, por ejemplo, que hacer una resonancia magnética. Entonces, con una ecografía podríamos diagnosticar exactamente qué grado de inflamación o de lesión tiene esa fascia plantar, que posiblemente sea el problema que usted tiene, y a partir de entonces poner diferentes tipos de tratamientos, ya sea tratamiento rehabilitador, hacer un estudio biomecánico y hacer un tratamiento con plantillas, vigilar el calzado que tiene, cambiar ese tipo de calzado, pero es un problema muy, muy habitual en consulta. Pero es normal que le hayan hecho una radiografía y no se haya visto nada, porque en radiografía no se ve.
Claro, no, es que me han dicho que me iban a mandar al traumatólogo, pero es que hasta ahora no me llaman. Desde el viernes que fue la doctora no me llaman para el traumatólogo.
Ya, correcto. Pues el traumatólogo, lo normal es que si usted le aporta la radiografía y viendo que ahí no ha salido nada, le va a pedir otra prueba diagnóstica, tipo una ecografía. O sea que si pudiera ir usted avanzando esa prueba, pues iría ganando mucho tiempo.
Vale.
Buen consejo, perfecto. Buen consejo. ¿Nada más?
No, nada más, ¿no? Es eso lo que tengo.
Muy bien, pues.
Muy amable.
Muy agradecido, ¿eh? Muy agradecido. Hasta la próxima.
Yo también. Muchas gracias, que tenga buen día.
Ahí estaba, pasando consulta aquí en la radio. Gema García Marcos. ¿Qué me tienes que contar? ¿Qué nos tienes que contar?
No sé si voy a ser capaz, y menos con esta musiquita que me estáis poniendo. O sea, es que tela.
Bueno, podemos ayudarte. Podemos ayudarte.
Poner a mi Bruce.
Venga. Ponle Bruce.
Venga,
eso.
Adri.
Yo que soy músico, sí, voy a recomendar una canción, si da tiempo a buscarla, que se llama Staying Alive, y os cuento una historia que tiene mucho que ver con esto que mira, es una conexión perfecta.
Hay conexión.
Si tenemos
en mi camiseta pone Staying Alive.
Os voy a decir que Staying Alive, para empezar a introducir la historia, si quieres. Staying Alive es una canción que va a 100 BPMs, beats por minutos, ¿vale? Esto, ¿no? El ritmo. Uh-huh. Y encima se llama Staying Alive, ¿vale? Y es una canción que se recomienda utilizar para cuando tienes que hacer una reanimación cardíaca, porque son los beats por minutos. Es el ritmo que tienes que darle al pecho.
Lo mismo, ¿vale?, decían de la Macarena.
La Macarena, ¿sí?, va a la misma velocidad. Lo que pasa es que la Macarena se llama Macarena y Staying Alive se llama Staying Alive, que es como Staying Alive, que te marco,
pues,
el ritmo.
Pues eso me lo voy a quedar, ¿sabes?, para algo, sí, sí, muy,
sí,
bueno.
Este es el ritmo, ¿vale? Este es el ritmo cardíaco. Uno, dos, tres.
Esto me gusta más.
Esto es lo que hay que hacer para reanimar a una persona.
Wow.
A ver, Gema.
Pues
nosotros,
pues
te
eso,
ayudamos a contarlo,
pues eso,
¿vale?,
hicieron con mi mami el martes pasado, día de Santa Gema, con mi mami, que bueno, es que no sé si voy a ser capaz.
Nosotros te ayudamos.
Mi madre es una campeona que lleva 5 años con quimio, uh-huh, y la tía valiente, como su nieta, mi hija Laura, no tenía traje de castiza, se fue con la quimio del hospital al campo de Moratalaz a comprar el traje de chulapa de mi niña.
Al campo de Moratalaz.
El martes pasado, día de Santa Gema, día que se celebraba la fiesta de San Isidro en los coles en Madrid. Uh-huh. Y mi mami, que iba con mi padre, de repente se mareó y se le paró el corazón. Y se cayó con su traje de chulapa en el campo. Uh-huh.
Y apareció
un ángel, una enfermera del clínico. La salvó la vida, cogió el desfibrilador que hay en el campo y la salvó la vida.
¿El desfibrilador?
Desfibrilador.
O sea, el aparato ese que a veces vemos.
Eso es, ese
como
aparato,
si fuese un teléfono
que hay unas campañas,
colgado.
Que hay campañas contando la importancia de que haya desfibriladores en lugares como centros de comerciales, en los trabajos, en las oficinas.
En campos deportivos.
Sí, sí. Pues apareció este ángel, aparte de muchos ángeles más, porque, bueno, mi padre todavía no ha sido capaz de contarme muy bien la historia, porque el hombre lo está asumiendo, porque es el que de verdad se entera, mi madre no se enteró de nada. Pero todo el campo de Moratalaz se volcó con mis padres, la salvaron la vida, llegó el SAMUR, se la llevaron al Marañón y mi madre está estupenda, está esperando, bueno, está esperando pruebas, está esperando resultados, pero gracias a este ángel y toda la cuadrilla de ángeles de Alcampo Moratalaz, ella pues nos lo ha podido contar. Bueno, contar ella no, porque la pobre no se enteró de nada, pero mi padre está empezando a hacerlo. Uh-huh. Y nada, y queremos localizar a este ángel, que según...
Ah, no sabes quién no, es el que...
No, es creemos que es una enfermera. Mi padre cree recordar que es una enfermera del clínico. y cree recordar que se llama Marta Sánchez porque le llamó la atención en ese momento el nombre.
Marta Sánchez.
Creemos. Hemos intentado llamar al clínico, pero bueno, la ley de protección de datos nos protege a todos muchos, incluso hasta para intentar dar buenas noticias, y no la encontramos y nos encantaría. Mi hermano ha llamado muchas veces porque quiere darle las gracias. Mi padre quería pasarse también por allá para buscarla, no sé. Bueno,
tenemos que decir una cosa. Dentro del Hospital Clínico San Carlos, ya sabéis que tenemos mucha relación con el Cuídate, y sí puedo decir que hay muchos médicos que son oyentes de Radio Marca. Uh-huh. Entonces, pues bueno, seguro que alguno de ellos nos está escuchando y también nos puede echar un cable.
Bueno,
¿no?
Que a lo mejor no es del clínico, a lo mejor ni se llama Marta Sánchez, pero bueno, si está por ahí, pues que la estamos buscando para darle un besazo.
Pero seguro que era enfermera y seguro que salvó a tu madre del campo de Moratalaz.
Clarísimo.
Eso seguro.
O sea,
mira, yo ahora mismo lo acabo de poner, lo voy a poner en Twitter, ¿vale? Te voy a mencionar a ti para que te busquen.
Gracias.
Y nada, que la gente...
Y tú tienes a lo mejor 6 o 7 followers, ¿no?
Sí. Muchas gracias.
No, y así que la gente lo vaya retuiteando, así que retuitearlo todos los que estáis aquí también. Hombre. Y desde Radio Marca también. Sí. Y así hacemos ruido en nada.
Y sobre todo, pues ese día, bueno, en días como estos te das cuenta de la cantidad de gente maravillosa que hay por el mundo. Como le digo yo a mis hijos, cuando ven alguna noticia dicen, ay mamá, qué miedo, pero ¿y cómo hay gente tan mala? Y yo siempre les digo lo mismo, que hay muchísima más gente buena. Muchísima más gente buena en el mundo. O sea que, nada, y ya, vale, ya, estén alive y no surrender, y por favor, venga.
Te ha gustado, venga. Vamos a hacer así entre todos.
Un poco de Bruce Springsteen, porque Carlos,
no surrender, que me vengo abajo.
Que sepas que ella es la fan número uno del jefe de Bruce Springsteen.
Que no me saca nunca a bailar, que soy transparente.
No le saca nunca a bailar, ¿sabes?
¿Nunca le saca a bailar?
Quizá le he mandado demasiados mensajes, pero no el adecuado, porque... De verdad, es una fan.
Pues yo tengo una anécdota de alguien que llamó a la editorial de Bruce para pedir una canción y tal, para un spot de publicidad, tal, para pedir los derechos, tal, no sé qué, y le cogió Bruce el teléfono.
Bueno,
¿en serio?
Te haces popó.
Gema, a las 12 de la mañana va a estar llamando sin parar.
Hay que coger el defibrilador otra vez.
Bueno, oye, con Bruce, pero sí que te has hecho fotos, sí que has estado al lado de él.
Sí, tengo orden de alejamiento.
En la casa de campo, le esperaste en Broadway después de uno de sus conciertos,
sí,
¿no?
Sí, sí, he estado en el gimnasio con él.
Cuando suena el Dancing in the Dark, no te has subido nunca como hizo con Mónica de Friends.
Con
Courtney Cox en el vídeo.
Yo me postulo, pero no hay manera.
Original, nada. Pero una vez estuviste a punto, ¿no? Una vez...
En Gijón, estuve a punto.
¿Y cómo fue eso?
Que le dieron un codazo, ¿no?
Utilizaron ahí una treta un poco sucia. Sí,
riete de Felipe Reyes y los rebotes...
Sí, de Fernando Martín y Norris, ¿os acordáis?
Sí, joder, sí, bueno.
Pues algo así. Castañas.
Algo así, o sea, porque hay pelea, ¿no? Yo hay entiendo pelea. Ahí que hay...
Hay peleas.
¿Y cómo te ganaron? ¿Cómo fue esa treta?
Pues con un cartel en el que decía estoy embarazada y mi ilusión es bailar. Y luego no estaba embarazada, o sea, fatal.
Pero bueno,
ella no estaba embarazada. Muy mal.
Pero bueno. Qué pécora, qué asquerosa.
A que sí.
Qué mal.
Estuvo peor. A punto.
Vamos a hacer un llamamiento para buscarla también.
No sé si le da más rabia no haber salido ella o que no se te hubiese corrido la idea de estoy embarazada.
Lo malo es que me sacan la pantalla gigante, el molinón, con la cara así chafada, que fue patético.
O así. Haciendo la peineta.
Fue patético.
Bueno, oye, nos alegramos
de que estés
sonriendo,
hombre,
una semana después.
Hombre, ¿cómo no vamos a estar sonriendo? Vamos, y bailando.
Hombre, tanto. Es una felicidad,
absoluta.
¿Eh? Una felicidad.
Además, te hemos
verdad.
Puesto aquí
Siger, ¿no?
una de bailar.
De Siger, ¿no?
¿Eh? A ver cuál es esta que suena. Adri, a ver cuál es esta que... Adri, cuál, a ver cuál es esta que suena.
Es con la Siger, este turco buenísimo.
No sé si has visto un vídeo, sí, seguro que sí, bueno, no sé si lo habéis visto todos, un vídeo en el que le piden una canción, creo que es en el estadio de Leipzig, en Alemania, en el que le piden una canción a Bruce que hacía mucho tiempo que no cantaba. ¿Cuál es?
Sí,
la de
Pulp Fiction.
La que aparece
sí.
En Pulp Fiction. Sí. Es la de Se la vi, la que... Y empiezan a ensayarla él ahí, Street Band y Bruce, y en 5 minutos la montan ahí, es una barbaridad.
Es que tocan mal ellos, ¿sabes?
Ya. Pero mola mucho, porque claro, a veces pensamos que eso, pues que claro, son músicos y lo hacen, pero incluso Bruce tiene que cambiar de guitarra por el tono, ¿no? Sí. Porque entiendo, y mola mucho ese rollo que tenemos ahí en la música.
Tenemos que decir que acaban de responder a Carlos Jean, nos ponen en copia con el contacto de...
Bueno.
De una de las enfermeras que se llama Marta Sánchez en el Hospital Clínico. Vamos, no sabemos si
vamos a ir con un oyente, ¿vale? Que veo a Gemma que ya se está emocionando, así que voy a saludar a Domingo. Hola, Domingo, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Desde dónde nos llamas, Domingo?
Desde Madrid.
Desde Madrid. A ver, ya te está escuchando sobre el tema de los pies, entiendo, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Vale. Buenos días.
Buenos días. Mira, vamos a ver. A raíz de un viaje que hice a Londres y batí un récord andando, tengo una fascitis plantar.
Sí.
Me han diagnosticado hace cuestión de 20 días.
Sí.
El traumatólogo me dijo que tenía un problema muy complicado, puesto que tengo una fascitis crónica ya de por sí, y luego tengo al mismo tiempo los gemelos cortos y calcificaciones en los tendones de Aquiles.
Sí.
Entonces, bueno, ahora mismo estoy haciendo con un rodillo que me he comprado en internet.
Sí.
Estoy haciendo ejercicios y la verdad se me está yendo bastante bien.
Sí.
Bueno, estoy esperando que me empezar la rehabilitación, pero en el momento que ando 200 o 300 metros diariamente, ya vuelvo otra vez al mismo punto de partida. Y mi pregunta es, ¿mejoraría con una plantilla o que hasta que empiece rehabilitación, qué es lo que puedo hacer?
Lo ideal sería hacer medidas antiinflamatorias. No sé si estás tomando antiinflamatorios orales.
No, la verdad es que no.
Pues lo ideal es tomar antiinflamatorios orales para bajar la inflamación de esa fascia que ahora tienes muy inflamada y posiblemente mejores notablemente con una plantilla. No sé si podría asegurarte que la mejoría con la plantilla puede ser de un 100%, a lo mejor no puede ser de un 100%, pero suficiente como para que no tengamos que llegar a procedimientos más agresivos. Porque si me cuentas que además el traumatólogo te ha dicho que tienes posiblemente un acortamiento de gastrocnemios o de los gemelos y con una fasciopatía crónica, hay veces que hay que llegar incluso a hacer intervenciones quirúrgicas para alargar ese gastrocnemio medial o ese gemelo e incluso alargar esa fascia.
Lo que me han dicho es que seguramente me tengan que dar ondas de choque para
muy bien, romper sí, es un tratamiento rehabilitador cálculos. Fenomenal, es un tratamiento rehabilitador coadyuvante para bajar la inflamación de toda esa zona. Entonces las ondas de choque viene bien y luego la rehabilitación física.
Ah, bueno, también me han dicho que tengo unos huesos supernumerarios en la planta del
supernumerarios.
Pie. Sí, supernumerarios, pero eso puede ser un hallazgo radiológico nada más. Son,
sí, exactamente.
Se llaman,
no
son huesos
si
sesamoideos.
No.
Sí, no suelen tener que ver con ninguna de las afectaciones que me estás contando. Entonces, vale. Yo creo que lo mejor es terapia antiinflamatoria, sí, una plantilla, seguir con tu tratamiento rehabilitador, probar con las ondas de choque y posiblemente con eso obtengas una mejoría muy, muy importante.
Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Recuerdo a Carlos Jean, yo también le he visto en el Metropolitano y le he visto en el Vicente Calderón. O sea, Carlos Jean es...
Vas a ser rojiblanco entonces igual un poco, ¿no?
Un poquito, bastante.
Vale, vale.
Pues un saludo.
Un saludo.
Un abrazo Carlos. Fuerte, chao.
Vale, a Opa Leti. Buenos opa días. Leti.
Faltan 12 minutos para llegar a la 1 de la tarde, serán las 12. Si nos escuchas desde las 7 Canarias, estamos en A Diario. ¿Estamos localizando a Marta Sánchez?
¿Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada? ¿Seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter. Escuchas A Diario con Pablo Juan Arena. Y recuerda, a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE también en Radio Marca.
Preocuparte, pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron columnas con...
justo antes de Cristo. Esta es la serie de Movistar. Se puede ver en Movistar, ¿vale? Si eres yo, por ejemplo, que estoy ahí abonado a Movistar Series, pues la vi en un fin de semana prácticamente, porque además los capítulos son...
Una serie de 20 y tantos minutos, ¿no?, por capítulo.
Sí, son muy cortitos son y cortitos. Muy divertidos.
Muy divertidos.
Muy divertidos. Además tiene todo tipo de humor. Es muy absurda, pero mola. Y además con actores que son auténticos gags continuos.
Sí, no. Es... El nuevo humor a mí me vuelve loco. El nuevo humor este que tenemos desde el mundo chanante.
Decían humor manchego, ¿no?
Humor manchego, sí, absoluto. A mí me encanta.
A mí me encanta esto de que sea humor manchego, porque nunca pensé, ¿no? Igual la gente decía, no, pues qué graciosos son los... A ver, que nadie se enfade, ¿eh? Pero los andaluces, ¿no? O el humor catalán, que puede ser ahí un poco, pero de repente...
El vasco.
O el vasco, el humor vasco, ¿no? Pero de repente ha surgido desde La Mancha, ¿no?
Humor navarro, no.
No, humor navarro no. No, ahí no tenemos humor. No nos reímos, somos fríos. Y calculadores.
Sí.
Pero el caso es que, oye, desde La Mancha, bueno, Julián, bueno, toda la gente de Chanante, ¿no?
Sí, no, es una tropa muy divertida. Yo soy súper fiel y seguidor a todo lo que hacen. Y eso, la primera vez que he tenido la oportunidad de entrar ha sido, vamos, de cabeza.
Oye, ¿y proyectos? Hemos dicho antes que no paras. Pues
mira, ahora acaba de salir la nueva canción de Vanessa Martín, que además está funcionando muy bien. Es una nueva versión, hemos hecho una nueva producción, hemos estado grabando juntos. Ella y yo ya grabamos en su primer disco, yo produje su primer disco. Y luego habíamos estado unos cuantos años sin vernos y ha sido
maravilloso. Ha habido reencuentro.
Un reencuentro, ¿no? bastante bueno. Y luego este viernes ya sale el remix
de esto que estamos escuchando,
que además es ya lo he testado en salas, pinchando el otro día en Valencia, tal, y funciona muy bien.
Si funciona en Valencia,
sí,
en todos los sitios.
El humor valenciano.
El humor nocturno valenciano. Oye, y a ver, tú has venido aquí muchas veces con Aiwa, por ejemplo. ¿Y seguís teniendo ese proyecto ahí de...?
Sí, estamos trabajando, ahora mismo estamos haciendo cosas.
Naiwa Yin,
es que, claro, Naiwa Yin, ¿no? Es que cada cosa que decimos, porque Naiwa está en un momento tan, tan grande ahora mismo, que es que cada cosa que movemos un dedo o sube ella una foto con el fondo de pared de mi estudio y ya desde Argentina, desde no sé dónde, oye, que volvéis y tal. Y yo siempre digo, nosotros nunca nos hemos separado, lo que pasa es que nos tomamos nuestro tiempo. Claro. Porque es como una noticia, vuelve Naiwa Yin nunca se ha ido ni se va a ir. Somos un grupo y estamos con nuestras canciones y ahora estamos probando cosas absolutamente distintas a lo que hacíamos antes. Yo estoy súper contento, pero hasta ahí puedo ver.
Vale.
Bueno. Bueno, y con Bebe. Estoy haciendo
algo con Bebe también. Y con Bebe también. Bueno, eso es lo de que no paras es real. Es real, no paras.
Es que me voy ahora más al estudio con ella.
Ah, sí.
Sí,
ah, oye, pues dale recuerdos aquí de Radio Marca, sí. Y de Juancho Gallardo, del director del periódico. Que es, creo que es buen amigo. A mí me la recomendó. Sí. Oye, te iba a preguntar porque tú has venido aquí con Aiwa, con era guitarra, era una cosa como muy íntima, muy de ¿te acuerdas? Bueno, sí, yo la recuerdo especialmente porque fue una entrevista completamente loca en la que tú estabas con la guitarra y Aiwa se levantaba, iba a su bolso, cogía cosas, volvía, pero no parábamos la entrevista y estaba ahí como, se alejaba del micro pero seguía hablando, de repente se ponía a cantar y tú le seguías con la guitarra. Fue una jam session prácticamente.
Sí, no, no.
Y era como muy... a ver, muy, era acústica, evidentemente. Era acústica. Y yo siempre digo, joder, cómo me mola un productor que maneje tanto las teclas de lo acústico como luego cuando esto que estamos escuchando o otro tipo de músicas, ¿no? Bueno, porque es que tú te mueves muy bien en todos los territorios.
Es que a mí me gusta la música. Entonces, la música es un medio, ya no es un territorio, como se dice, es un medio por donde van historias, donde van canciones, por donde van sonidos, o sea, es maravilloso. Entonces, lo que no se puede hacer es, a mí, por ejemplo, acotar la música a un estilo o a un solo artista, me da muchísima pena, porque a mí lo que más me ha gustado desde que tenía 14 años, que empecé a ronear con la música, es vivir todo, o sea, tocar con Naiwa, ser batería de los Hombres G porque un día se puso malo el batería, montar escenarios, producir discos, hacer películas. Es tan bonito vivir todos los puntos de vista de la música que tienes que intentar, aunque sea hacer mal un poco todo, pero hacer todo. ¿Sabes?
¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda?
Julio Iglesias. No. No, me queda el mismo tiempo que llevo, por lo menos.
Bueno, o sea, te queda algún pinchazo gordo, ¿no? ¿Eh? ¿Algún fracaso?
No, muchos, muchísimos fracasos. ¿Sí? Sí.
¿Y eso también mola?
Ahora venimos de Eurovisión, ¿no? Que ha sido este sábado.
Pero yo no diría que ha sido un fracaso, tío.
No, digo yo, fracaso mío, que yo no tengo nada que ver con esa canción ni cómo ha quedado. Yo propuse dije, oye, vamos a hacer la canción perfecta, vamos a hacer una canción entre todos, vamos a componer para proponer a Eurovisión una canción. Y fue un horror, fue un desastre. Porque es que en el fondo muchas veces propones cosas nuevas a una protesta nacional, que es, oye, ¿qué hacemos en Eurovisión? ¿Vamos a hacer algo tal? Y yo propuse hacer algo nuevo. Oye, vamos a hacer una canción entre todos, cada uno hace un trocito, como hicimos Lead the Way en su día con el Plan B, y lo propusimos y salió un desastre de canción.
No, bueno, con eso aprendes. O la de Haití sí que funcionó muy bien, ¿no?
No, Haití,
con todos los artistas y demás.
Sí, eso funcionó muy bien. No, pero que digo que fracasos hay muchos. Y lo más importante, vamos, tú cuando vas a Estados Unidos o trabajas algo así, te valoran más cuando te has caído. Si tienes dos o tres éxitos, valoran muchísimo cuando te has caído y si sabes levantarte o sabes aprender de dónde te has caído. Porque yo, evidentemente, voy a volver a hacer una canción para Eurovisión para ver si alguna vez podemos tener o intentar tener un buen puesto. Y voy a aprender del fracaso.
¿Tú crees que es
posible?
Sí. ¿Crees que es posible tener algún puesto en Eurovisión?
Absolutamente.
Sí, claro. Ostras, yo lo dudo, ¿eh?
No, sí, sí, claro que sí. Otra cosa es que hay que analizar qué ha pasado. O sea, es un concurso político, tiene una cantidad de lobby brutal.
Claro, pero es que va a seguir estando ese lobby.
No, pero cuando el lobby no funciona hay que cambiar al lobby. ¿No?
¿Y cómo se hace?
Pues llegar a un punto, entiendo,
cambiando
a lo mejor.
Al lobby. Coges a los responsables de Eurovisión, los quitas y pones a otros.
O que la canción sea más fuerte que ese lobby. No lo sé.
Yo creo que no es una cuestión de música. O sea, yo me meto en Eurovisión, pero es lo menos musical que he visto en mi vida.
Cero.
O sea, no se valora la canción, no se valora las actuaciones. Se valora más la escenografía, valora
ahora,
lo que hay alrededor de él.
Fíjate, el otro día recordaban que hace, bueno, miles de años, ¿no? Pero hace unos cuantos años, cuando Eurovisión, yo creo que todos éramos pequeños y lo conocimos, había una orquesta con un maestro.
Claro,
y ahora está prohibido que haya música en directo. Está prohibido que haya música en directo. Lo único en directo es la voz. El resto está todo pregrabado. Y claro, digo, joder, un festival, vale, es de la canción, menos mal que la voz, pero dentro de poco, si la evolución sigue así, será hasta playback.
Es que
y solo contará la canción.
La música es otra cosa. O sea, la música realmente es otra cosa. O sea, Madonna, que cantó fatal, bueno, cantó como ella canta, ¿eh? O sea, ella tampoco canta muy bien, pero es una artista increíble. Y de repente, pues eso, es la artista que peor canta y peor es la artista más importante. Porque ahí está la esencia artística. La esencia artística no está en la calidad, está en que transmitas algo distinto, que no te repliques. Y Madonna, en parte, ha cambiado el pop internacional. Entonces, ya es su atribución. A todos estos chicos que van ahí no les dejan tocar en directo, no les dejan hacer una serie de cosas, son todo muy estereotipados. No hay artistas realmente, o sea, cuando va un friki es porque es un friki de cuidado, no es porque sea un artista que tiene algo dentro que tiene que contar y que es diferente a lo que tiene que contar el de al lado. O sea, que falta realmente la esencia de la música. Tú cuando te vas al Búho Real ahí a escuchar conciertos o a la calle Libertad, hay un montón de artistas que trabajan por desarrollar una identidad personal. Y nosotros estamos acostumbrados a mandar a gente que a lo mejor está en un concurso de estereotipos que no es lo más...
Yeah. No sé. Pero, por ejemplo, Sobral, ¿lo consideras un artista?
¿El qué?
Salvador Sobral.
El que ganó hace 2 años
Sobral,
en portugués.
Eurovisión. Portugués, que luego tuvo un problema cardíaco, le tuvieron que hacer un trasplante.
Bueno, me parecía una propuesta bastante bonita, me parecía que es sugerente. Me gusta mucho, a mí me gusta mucho es que yo soy fan de la gente que canta como Bebe, como Nayoa, como Miguel Bosé, que cantan suave, que cantan bajito, sugerente, que no hace falta gritar mucho. O sea, tú si estás en la cama con tu mujer o con tu pareja, nunca le vas a gritar. Entonces, es una interpretación muy bonita el hacerlo muy despacio, muy tranquilo. Entonces, estamos muy acostumbrados de repente, por culpa de todos estos concursos, a que de repente veamos una persona con la vena hinchada. No es así. Yo creo que el ser sugerente, ir bajito y arrancar aplausos es muy potente y eso lo hizo.
De hecho, cuando Carlos Gimba al Metropolitano susurra, no grita los goles ni nada. Oye, Carlos, que ha sido un placer tenerte este ratito con nosotros.
Muchísimas
que hemos aprendido mucho.
Y ojalá que
tenemos el corazón en un puño.
Sí, por cierto, gracias también a los doctores y las enfermeras del Marañón, que no lo he dicho.
Claro, o sea, en primera instancia el Ángel.
Sí, lo has dicho.
Lo he dicho, vale.
Rodeado de ángeles.
Súper agradecida. Súper.
Nosotros también de que estés aquí cada miércoles con nosotros, ¿eh?
Pues son muy gordos tus papis, Gemma.
Sí, no faltes. Muchas gracias.
Un besote. Gracias. Y también a nuestro doctor de los pies, a Raúl Ramos, que volverá a pasar consulta por aquí. Que le encanta,
junio,
que viene.
No, antes.
Que viene a las 7 de la mañana, ¿eh? No te creas que está aquí desde las 11. No, que le encanta la radio.
El 19 de junio viene.
Yanela,
ya te lo adelanto, 19 de junio.
Un besote como siempre, ¿eh? Hasta la próxima.
Grande.
López, luego estamos con la caverna, ¿vale?
Sí, hoy caverna vas a flipar. ¿Quieres bailar? Vamos a bailar.
Bueno, vamos a bailar. Cuídate, Carlos, chao. Nosotros enseguida contamos las noticias y nos vamos a Las Rozas, que hablan los árbitros.
Escúchame porque no te vas a poder resistir a todos mis encantos. 25 gigas para hacer de todo. 100 megas de fibra, qué menuda fibra. Y un Huawei P30 Lite por muy poco con unos auriculares gratis. ¿Te gusta, eh? Es que por algo me llaman la tarifa irresistible de Yastel. Consígueme llamando al 1510. Yastel.
¿Quieres asistir a la final de la UEFA Champions League? Banco Santander, en colaboración con Marca, buscan al periodista de la final de la Champions. Cuéntanos cuál será tu titular en Marca y podrás vivir la experiencia de ser un periodista deportivo en nuestra redacción. Y además vivirás la final del 1 de junio en el Estadio Metropolitano en Madrid, gracias a Banco Santander. Entra en masmarca.com y participa.
Con motivo del estreno en cines el 7 de junio de X-Men Fénix Oscura, Marca y Logitravel sortean un viaje para dos personas con vuelos y cinco noches de estancia en hotel de cuatro estrellas en Los Cabos, Baja California Sur. Además podrás conseguir una de las 180 entradas dobles para el preestreno de la película. Entra en masmarca.com y participa, pero no se lo cuentes a nadie.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma y me preocupa que